¿Qué te parece esta música, Lola Escudero?
Bueno, bueno, de guerra total, ¿no?
Guerra total. Hernán Cortés 4. Toma, 3, 2 o 1. Éxito.
Un lamento. Me ponéis siempre después de lo de las tapas, sí, que es lo peor para mi régimen. O
bueno,
sea,
pero tu régimen...
Ya. Tú has escuchado huevos fritos con patatas, sí, tapas, bueno, a lo que a mí, bueno, que estás desmayada. Mira, ahora mismo.
La otra noche coincidí con Dolores Escudero después de 3 o 4 meses que no nos veíamos.
Oy, Lola, yo hace mucho que no te veo. Vente por el estudio un día.
17 kilos menos. Ya sé de dónde vienen los que yo estoy tomando.
Los está cogiendo, Lola.
Claro, pero me ponéis esto que es terrible. O sea, es terrible, ya, es terrible. Bueno, es que bueno.
Eres de confianza. Bueno. Mira, además, espérate, antes de que empieces con Hernán Cortés, con este trotamundos que te has buscado para esta semana. Sí. Hernán Cortés es famoso, ¿no?
Bueno, sí, este lo estudiamos famoso en el colegio,
vale,
y todo, colegio, ¿sí?
Vale, pues a ver, todos los oyentes que nos están preguntando por el correo del programa, GPS de Madera, GPS, Gerona, Palencia, Salamanca, GPS de Madera. Además, la semana que viene...
Pero no les des voces. ¿Te das cuenta, Lola, que les da voces a los oyentes?
Arroba esradio.fm. GPS de Madera. Arroba. Yo soy como Carlos Fumares. ¡Obra maestra!
Pero vamos, total.
GPS de Madera. Repito, GPS de Madera. Arroba esradio.fm.
Estoy mareando, Pedro. O sea, mareada.
Bien,
y tenemos Facebook y Twitter.
Facebook.
Tenemos de todo.
Tenemos de todo.
Somos interactivos.
De lo que... muy, muy activos y somos de todo. Lola, dinos algo.
¿Tiene algo que ver con Hernán Cortés o no?
No, es que no. Se ha ido por las ramas, ya sabes.
Ya sabes, lo de siempre. Me han dicho que tengo que respetar el guión. Me lo han dicho de arriba, de la octava, de donde cortan el bacalao. Y me dicen, bueno. Hernán Cortés, un explorador más allá de su leyenda negra de conquistador. ¿Ves?
Claro,
dicen
claro.
Eso y yo lo repito. Y dice que de esto teníamos que hablar a las 12:20. Bueno, son 29. Pues
29,
pero claro, tenemos un oyente que nos ha traído un desayuno que, vamos, me río yo.
Chocolate con sobados. Bueno, no saben. No, Lola, lo siento, de verdad. Pero
me ha visto
está
muy
buenísimo.
Desmejorado y ha dicho.
Sí, ha dicho. Sí.
Bien, Hernán Cortés.
Sí, Hernán Cortés. Hernán Cortés era el único que estudiábamos en el colegio junto con Francisco Pizarro, con lo cual,
con
pues,
tu Paco.
Más o menos. Con mi Paco. No, mi Paco no. Con el primo de mi Paco. Con mi Paco Orellana, el pobre, ni sabíamos quién era.
Vale.
Aparte de una calle que hay en Madrid y tal. Pero Hernán Cortés sí que lo estudiábamos. Estudiábamos la conquista de México. Hombre, en una lección todos juntos, ¿sabes? Colón, sí. Cortés y Pizarro. Pero bueno, algo sabemos. Todos sabemos que Hernán Cortés conquistó México. En México no le quieren mucho, la verdad. Y han alimentado bien la leyenda negra de Hernán Cortés. Y a mí, sin embargo, es un personaje que me cae muy simpático. Lo siento por los mexicanos, pero
pues
me cae muy simpático. Porque yo creo que es que era uno de esos hombres realmente excepcional en la historia. Era un estratega, pero también era un diplomático. Y realmente conquistó México no tanto por las armas, que también, sino por la diplomacia y porque supo captar quién era enemigo de quién y arrimárselo para que le apoyara en frente a un imperio tan poderoso como el azteca. Y este Hernán Cortés, pues resumo muy rápidamente antes de entrar en lo que me voy a centrar. Como todo el mundo sabe, era extremeño, como tantos otros, nació en 1487 y nació en Medellín, concretamente en Badajoz, estudió en Salamanca, sus padres le mandaron allí, pero un poquito tarambana. Sí. Y cuando se quiso embarcar en una expedición al Nuevo Mundo de Fray Nicolás de Obando, que era también un paisano de Cáceres suyo, pues la noche anterior se fue por ahí de Copichuelas, se enrolló con una mujer, estaba liado con una mujer casada, tuvo que huir rápidamente del marido, se cayó, se rompió una pierna y no pudo enrolarse. Vaya por Dios.
Sí, es que son cosas... Además era familia de Pizarro, ¿verdad?
Sí, era familia...
Claro, Medellín, Trujillo... Si es que...
Sí, su madre era prima de los Pizarro, entonces estaban todos más o menos emparentados. Pero claro, es cuando venían, uno contaba lo que había allí en el Nuevo Mundo y pues se enrolaban todos los jóvenes de la época que lo único que querían era salir de su pueblo y irse a América. Luego intentó irse entonces, como no había podido irse a América, intentó ir a Valencia y embarcarse hacia Italia con las tropas del gran capitán, pero tampoco lo consigue por otras percances, luego está por ahí vagabundeando por ciertas ciudades, hasta que ya por fin se vuelve a Medellín y dice a su padre, mira, de verdad que me voy a América, y en 1504 se va definitivamente con 19 años, se va a América, se va concretamente a Santo Domingo con Diego Velázquez, y con Diego Velázquez se va a la conquista, bueno, a las luchas que había en Cuba contra una famosísima cacica, que era la cacica Anacaona, que eso es un episodio de las guerras de Cuba muy famoso. Bueno, prácticamente esta es la única experiencia militar que él tiene antes de enrolarse en la gran expedición que monta Diego Velázquez para ir al Yucatán, que ya había habido varias expediciones antes, para conquistar, bueno, lo que se suponía que era, no se sabía muy bien si una isla, si un nuevo continente, y donde había unas civilizaciones extrañas como los mayas, con los que ya se había tenido algún contacto. Monta una enorme expedición que da el mando a Cortés, y ya antes de salir ya le empiezan a decir a Velázquez que no saben que se ha hecho muy bien en confiarse a Cortés, que es un hombre que puede ser muy poderoso, ha pasado bastante tiempo, ya es un hombre, bueno, en el 19 ya tiene sus añitos, ¿no? Y él, para que no se eche para atrás, se va corriendo y se va con lo que tiene, que son bastantes soldados, casi 600 soldados y otra serie de tripulación, y luego va parando en algunos sitios donde completa toda la Trinidad, la isla Trinidad, y va completando a la gente. Él, como todo el mundo sabe, llega a las costas del Yucatán, allí encuentra a algunos españoles que son náufragos de expediciones anteriores y que para mí son fundamentales en la conquista, concretamente Jerónimo de Aguilar, que está preso de los mayas y que le servirá de lengua, de traductor, junto con la india Malinche, con doña Marina, y entre los dos yo creo que gracias a ellos se logra la conquista de México, porque no fue una conquista por las armas, fue realmente una conquista de hacer alianzas, y para eso era fundamental entenderse.
Oye, ¿y ya había conocido a Bernal del Castillo? Sí, ¿verdad?
Bernal del Castillo va en esa expedición.
Expediciones,
sí. Y entonces, en esta tercera expedición, él ya ha ido en dos anteriores y va en esta expedición y es uno de los que lo ha contado, ¿no? Aunque él también tiene una faceta de escritor, él escribe unas cartas que son muy, muy importantes porque va contando en primera persona a Cortés todo lo que va haciendo, pero también toda la geografía que va descubriendo y la verdad es que es muy interesante y los pueblos con los que se va encontrando y todo eso. Entonces, bueno, él empieza a hacer ya, a partir de ahí ya empieza a hacer alianzas porque le llegan noticias del gran imperio azteca, que es un imperio poderosísimo, de Tenochtitlán, la capital, que todo el mundo habla como maravillas de ella, del emperador, que es Moctezuma, que está muerto de miedo esperando la llegada de estos barbudos que acaban de llegar a la costa y que él cree que son dioses, que les manda a su dios Quetzalcóatl, porque había una leyenda que decía que vendrían del este, y si ellos estaban admirados con los aztecas estaban, hablando pronto y mal, acojonados con los españoles.
Tú imagínate, llegan unos tipos con barba, con caballos, que es muy muy bonito cómo cuentan cómo iban montados en los caballos y al verlos, claro, eran verdaderos centauros. Es que hay canguelo, como para no estar...
Y de hecho, hasta que no logran ver a un español muerto, que en un momento dado se mueren, y claro, por primera vez ven a un español muerto, y por cierto, cortan la cabeza y se la llevan a Moctezuma para que vea que son mortales, porque hasta entonces piensan que son inmortales, y era parte con lo que jugaba Cortés, jugaba con este equívoco que le viene muy bien. Como digo, él va avanzando y va incorporando los totonacas y una serie de pueblos que estaban no eran aliados de Moctezuma, al contrario, eran, como se llama, sometidos por Moctezuma y pagaban impuestos y tal, y entonces ven la posibilidad de liberarse. Bueno, pues esto es la conquista de México, que todo el mundo conoce, luego se instalan allí, Moctezuma le recibe más como amigos, supuestamente, pero en el fondo por detrás, pues lo único que quiere es acabar con ellos, y la noche triste, cuando huyen de México, de la Ciudad de México, los hombres de Cortés llevándose el oro y por eso en parte se hunden en la laguna, cuando salen los indios, pues claro, van cargados hasta los topes y tal. La cima de las naves, por supuesto, cuando Diego Velázquez les manda una expedición para ver lo que están haciendo y para que se vuelvan, pues él lo que hace Cortés es aliarse con los soldados que llegan, les capta porque les cuenta que hay muchísimo oro y que aquello es un imperio y tal, y ya dice, mira, voy a quemar las naves porque si no se me van a volver la mitad. Entonces, realmente no las quema, las desguaza, porque luego las utilizará en la conquista definitiva de la ciudad, de la capital, las vuelve a montar, o sea, las trae desmontadas y las monta en la laguna. Que a mí estas cosas me admiran de la conquista, porque hacían unas cosas...
Es como no un bricolaje moderno, pero con más volumen, ¿no?
Con más volumen, pero además es que lo mismo atravesaban selvas, que montaban barcos, que, o sea, la verdad es que eran hombres para todo. Pero bueno, una vez concluida la conquista, voy rápido porque sé que tengo 5 minutos, pero...
Sí. Da gusto, es una colaboradora. Se hace las preguntas, se cuenta, se acelera, da gusto, Lola, de verdad.
Muy bien, Lola, me encanta.
Bueno, la conquista de Cortés, todo el mundo se la sabe, pero Hay una faceta más desconocida de Cortés, que es la de explorador, o bueno, siempre con un afán de conquista y de colonización, pero una vez que él conquista México, lo que manda es a sus hombres a explorar el territorio de los alrededores, y manda, por ejemplo, a Pedro Alvarado le envía a Guatemala y a El Salvador, o a Gonzalo de Sandoval le manda a Pánuco, o a Cristóbal de Olid le manda a Honduras, y va haciendo exploraciones para que hacer... ¿Por ahí hay un grito?
Era no, Trillo.
Era el ministro Trillo. Estaba una vez en El Salvador y dijo, ¡viva Honduras!
Era Trillo. Trillo.
Para nosotros es un referente en este programa, Trillo, ministro.
Bueno, y luego él hace dos expediciones muy, muy interesantes, fracasadas, pero muy interesantes. Una que es a Honduras y a las Higueras, donde realmente había mandado a unos hombres pero suyos, pero se montan ahí unas guerrillas entre los propios hombres, y él va en una expedición de castigo para castigar a Cristóbal de Olid, que le ha traicionado. Y termina yendo a Honduras. Es muy importante porque él va describiendo todas estas selvas, todos los territorios que atraviesa y todo eso. Y luego la segunda de las expediciones, que realmente son cuatro expediciones, que él monta a California, a la Baja California. Y las dos primeras él no va, son un fracaso. La tercera sí que va y de hecho da nombre al mar de lo que se llama el mar de Cortés. Sí. Mar de Cortés, pero que realmente ellos le llaman la Mar Bermeja, porque el río Colorado desemboca en ese mar y tiñe el mar de un color rojizo, le llaman la Mar Bermeja. Y el nombre de California lo pusieron porque había una novela muy famosa de caballerías, había un territorio pues como inventado y novelado y como muy fantasioso, que era la California. Y como las expediciones de Cortés a la California fueron bastante fracaso, pues y él tenía tantos enemigos, pues sus enemigos aquí en España, pues le dijeron que era como la California lo que había descubierto, que realmente pues no había descubierto nada, y ahí quedó el nombre de California.
Una pregunta, ¿de dónde viene la leyenda negra, Lola?
Pues mira, la leyenda negra viene, yo creo que viene de, como tantas otras cosas, de sus enemigos, porque lo que hacían muy bien los españoles era pelearse entre ellos, como bien sabemos.
Como ahora.
Pues sabemos que la leyenda negra viene realmente por parte de los mexicanos, porque se le acusa, bueno, de haber matado a Moctezuma, que en realidad no le mató porque le mataron sus propios hombres a pedradas cuando ven que se ha vendido completamente a Hernán Cortés. Pero a los que sí que mata es a su seguidor, a Cuauhtémoc, al cacique de Tacuba, y los hombres que estaban muy sedientos de oro, los hombres de Cortés, terminan matándolos porque piensan que ellos sí que saben dónde está el oro. En la expedición a las Higueras, esta que estoy hablando, que es la expedición a Honduras, fueron ahorcados porque se sospechaba que estaban confabulando contra Cortés, porque lo que hizo Cortés es llevárselos consigo. Como no se fiaba un pelo de dejarlos allí en la capital, se los llevaba consigo. Y entonces, bueno, los mexicanos realmente acusan a Cortés, bueno, pues claro, de haber matado al pueblo, porque prácticamente aniquiló a los aztecas. Realmente los descendientes que hay ahora en México no son descendientes de los aztecas, sino que su mayoría son descendientes de los otros pueblos aliados, como Tlaxcala y con otros pueblos que terminaron siendo aliados y tuvieron algunas prebendas, pero a los aztecas prácticamente los exterminó. Y luego, en la corte del emperador Carlos V, hubo una leyenda negra porque le acusaron de que quitaba oro del quinto real que tenía que mandar al emperador. Y también, sobre todo, ya esto nos gusta mucho más, de que había mandado envenenar a su primera esposa, Catalina Juárez.
Vale, si dices otro también, yo empiezo también a odiarle un poco, Lola.
Él era un poco faldero. Él tuvo dos mujeres, bueno, pero sí. Las crónicas dicen que él era...
Bueno, sí tuvo miles de hijos. No sé cuántos tuvo, me parece que 11 o no
11
sé cuántos.
Oficiales. Luego,
11 oficiales, sí.
Dos esposas y como 6 apaños, que dicen
apaños,
en los pueblos.
Sí,
pero
sí,
son
sí.
Cosas
incluso
que pasan.
Tenía hijos con los mismos nombres. Yo creo que no le daba, por ejemplo, Martín Cortés tuvo uno que era el hijo de la Malinche y otro Martín Cortés que fue el que luego heredó el título de Marqués del Valle de Oaxaca, que es lo único que le dio el rey, porque él quería la gobernación de la zona, pero el rey le dio esto. ¿Cómo terminó este hombre? Pues como todos, viniendo a España a reclamar lo suyo, porque todos terminaban así, viniendo a España a reclamar lo suyo. Entonces, bueno, sus últimos días, pues realmente estuvo en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, participó en el asedio español de Argel porque quería que el rey congraciase con el rey y que tuviera, que le diera alguna recompensa, un puesto diplomático, militar, pero no fueron atendidas sus demandas, ni le encargó Carlos I ninguna misión ni nada. Se retiró a Castilleja de la Cuesta para esperar a ver si el rey cambiaba de actitud y pues aburría un poquillo los últimos años, organizaba tertulias literarias, planificaba nuevas expediciones al Pacífico e intentaba volver a América. Pero pues murió a los 62 años cuando no había logrado su deseo de volver a América. Y bueno, pues sus restos fueron trasladados a México y ahí pues ha vagabundeado, ha hecho mucha exploración porque le han pedido de la Azteca a la Meca los restos de Cortés y bueno, pero actualmente desde hace ya varias décadas están quietecitos.
Veo que tratas con el mismo respeto a Francisco Pizarro, que Hernán Cortés, que a Bernardo del Castillo.
Oye, no, pero Hernán Cortés me encanta y además yo recomiendo dos cosas que me leí cuando era muy joven y yo creo que me orientaron definitivamente a la historia. Uno es el libro de Salvador de Madariaga, del corazón de piedra verde sobre la conquista de México, que es una novela deliciosa de amor, de conquista y de tal. Y luego la biografía de Hernán Cortés de Madariaga, que no la he vuelto a leer desde entonces, pero que a mí me fascinó el personaje por aquella biografía.
Pues recomendado queda. Bueno,
que ahí queda y ya está.
Muy bien. Nos la da gusto,
La verdad, lo que sabes de verdad, adelgaza, saber de todo, de verdad. Mujeres como tú ya no quedan, de verdad.
Vente un día.
Anda, ven a vernos.
Un
beso. Y quédate con nosotros, que vamos a bailar. Me vas a ver a mí bailando.
Venga. Tiene un estilo madera bailando, vamos.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Lola. Búscate
otros floreitos de estos.
Adiós. Beso.
Estamos de fin de semana. Es radio.